tema de hoy, el metro. Y siempre hago un pequeño comentario previo a saludar al personaje con el que abrimos, para explicarles a los oyentes por qué volvemos sobre el tema del metro, que se vuelve sin duda reincidente en el tratamiento en el programa, porque es una de las discusiones mayúsculas, gordas, importantes que tenemos en la ciudad. Me tomo unas palabras de mi invitado, a quien voy a saludar en un instante, que escribió y que le leí para poder tener elementos de juicio que me permitan trabajar con él y otros invitados el tema. Él escribió: 70 años de espera para que la ciudad cuente con metro parecen ser suficientes para no dejar pasar una oportunidad tan estructurada y avanzada como la que se tiene en la actualidad. No sé si lo escribió cuando aún era director del IDU o ahora que está mirando esa realidad desde fuera de la administración, pero lo que escribió es real. La ciudad, los habitantes, quienes vivimos aquí, no estamos dispuestos a permitirnos más esperas con un metro que la ciudad no solamente se merece. Esto no es un tema de merecimiento, esto es un tema de necesidad. Y hoy, el gerente del actual metro, o del proyecto metro, el señor Andrés Escobar, ha dado unas declaraciones a un periódico que me sirven como punto de partida para este encuentro con el doctor William Camargo, exdirector del IDU, un hombre conocedor del tema como tal, ya que estuvo al frente de todo lo que era el metro en la administración Petro, en estudios y en el liderazgo de todo el proyecto de cómo hacerlo una realidad. Doctor Camargo, buenas tardes, bienvenido a Radio Red RCN.
Carlos, buenas tardes. Johnny, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y muy generosas sus palabras.
Lo primero es, como lo escribió hoy en un trino, preguntarle a usted hasta qué punto le suena responsable o no responsable lo que dice Andrés Escobar, y es que en esta administración se construirá metro hasta donde alcance la plata. ¿Eso cómo lo puede interpretar un bogotano del común como nosotros?
Pues digamos, lo primero que hay que poner en contexto es que en la primera línea que se diseñó tenía una certeza financiera entre la nación y el distrito, y tenía adicionalmente otros elementos de financiación que podrían suplir necesidades de recursos en el tiempo, y que la administración anterior no utilizó, y que inclusive nosotros los hicimos parte en el Plan Nacional de Desarrollo, me refiero al artículo 33. Luego, cuando nos movemos con un metro, con la plata que tenemos, es un ejercicio que realmente no es el que la ciudad merece. Ahí hay un ejercicio de gimnasia financiera que indudablemente estamos nosotros desde la administración anterior invitando a hacer, no solamente a la ciudad, sino a la ciudad y a la nación, porque en la práctica hay otros mecanismos de financiación que aún no se han explorado, no solamente para metro, también para otros componentes del sistema masivo como Transmilenio. Me refiero a esquemas de valorización que inclusive la misma ley de metro los establece como posibles. Lo que sucede es que nos acostumbramos a que, como la primera red de Transmilenio que hicimos, no cobramos valorización y la pagamos con el 30% de recursos de Bogotá y el 30% de la nación. Bueno, realmente la distribución fue 45-55. Entonces nos acostumbramos a que los propietarios de suelo y quienes tienen, digamos, predios alrededor de la primera línea no paguen el beneficio que una inversión de esta magnitud les transfiere. Uh-huh. Y ahí hay un ejercicio que...
Lo que llamamos la famosa plusvalía.
Exactamente, plusvalía y valorización. Ajá. La misma ley 388, la ley novena, el mismo plan de desarrollo, los hacen posibles y los harían exigibles. Lo que pasa es que una postura cómoda es no lo hagamos, o tratemos de hacerlo con el menor recurso posible y dejemos que estos propietarios sigan aumentando el valor de sus propiedades a costa del esfuerzo de toda la sociedad para hacer la inversión de metro y de otros proyectos de masivo como las troncales de Transmilenio.
A un oyente que está en este momento al otro lado del radio, y es al que le quiero llegar con una explicación sencilla, didáctica, elemental de un tema que es complicado, pero que debemos explicarle a la tía Juana, a la tía Genoveva, a la gente del común, ¿cómo se le puede decir, si realmente hay razón en lo que dice esta administración, de que haciendo un metro elevado sería más económico que el metro subterráneo que se planteaba en el gobierno Petro?
Pues digamos que ese argumento nosotros nunca lo hemos acompañado, porque para nosotros es claro que un metro elevado tiene unas implicaciones de impacto urbano en el tiempo. Es solamente invitar a los ciudadanos que nos están escuchando a que se paren cerca de un puente elevado en la 26, en la Boyacá, o en la 13 con 68, por decir solamente un ejemplo, o en la 94 con Autopista Norte, y se den cuenta el impacto de estas estructuras. Adicionalmente, es una estructura que va a estar, de acuerdo a lo que hemos conocido, porque aún no veo los estudios, digamos, hemos visto algunas afirmaciones y alguna información que ha surgido en medios, pero no conozco el detalle técnico, de 6 kilómetros de metro en la parte suroccidental de la ciudad, en un corredor que tiene 30 metros de ancho, al igual que una propuesta que se planteó en la Caracas. Eso desde el punto de vista urbanístico genera unos problemas en el mediano y largo plazo en la implantación, unos problemas de seguridad que hoy en día se pueden ver parándose en los puentes que hemos construido en las zonas bajas, donde indudablemente el ejercicio de gobernanza de esta administración, de la anterior y de las que han sucedido en diferentes momentos de la ciudad, no garantiza un control de esos espacios. Son espacios que la ciudad los pierde, son espacios que se vuelven espacios de graffiti, espacios de afiches, espacios de anomía, donde realmente circular es un riesgo, y eso es lo que nos están proponiendo como propuesta o como alternativa de metro, cuando la administración anterior y el proceso que se lleva desde más de 8 años de tiempo atrás ha recomendado una solución subterránea que tiene los mecanismos para financiar.
Le estoy escuchando con atención y esa última frasecita la quiero retomar. Los mecanismos de financiación. Leo textualmente lo que responde a la pregunta del periodista del Espectador, Andrés Escobar, actual gerente del Metro para Bogotá, y dice que lo que evitó que en el gobierno Petro se le hubiera dado mayor vía libre al Metro es que definitivamente nunca se pudo abrir la licitación porque no había diseños definitivos y de detalle, pero que además no había un presupuesto asegurado con certificado de disponibilidad presupuestal. ¿Eso es real? Y si no lo es, bueno, ¿qué fue lo que evitó que el gobierno Petro no se hubiera dejado más asegurado este proyecto?
Bueno, varias imprecisiones como otras que he leído del gerente de Metro. Los proyectos como el Metro se diseñan por fases. Ya hay una ingeniería básica avanzada que estima unos costos y se le entrega a la firma constructora para que ella misma haga diseños de construcción, los diseños constructivos que ya establecen la localización de los hierros, el tema, digamos, de el dimensionamiento de las cuantías de hierro y de concreto, y eso es un proceso constructivo normal para un proceso de la magnitud del metro. Entonces, decir que no hay diseños y que con esos diseños no se podría licitar es una falsedad. Lo segundo, el tema de la estructuración financiera. La administración anterior garantizó los recursos, se hicieron consultas a Hacienda, se hicieron consultas al Ministerio de Hacienda, y la administración garantizó recursos vía los excedentes de empresas del distrito como ETB, la empresa de energía. Obviamente que cuando entra una discusión de privatización y de venta, esos recursos desaparecen, pero es que es otra agenda de esta administración que yo no entro a calificar, pero que indudablemente erosiona un proyecto que en 2015 cerró financieramente los compromisos del distrito y con el mismo mecanismo que es el de vigencias futuras que utiliza la Nación, estableció vigencias futuras para sobretasa la gasolina.
Claro.
Y dejó inclusive mecanismos como y captura de valor, sobre los cuales dejó inclusive la administración estudios desarrollados por la Universidad de los Andes y de la Nacional del orden de 1.2 a 1.4 billones de pesos. Luego, los recursos estaban previstos, los diseños permitían abrir un proceso licitatorio que inclusive fue acompañado por el Banco Mundial y avalado como un proceso robusto en esta etapa y en la anterior también. Me cuesta creer que en 3 o 4 meses un proceso de 7 años con las fases juiciosas y responsables que hicieron diferentes administraciones se pueda desvirtuar. Pero digamos que en este ejercicio es legítimo que existan diferencias conceptuales, pero hay que trabajar los documentos para efectivamente desvirtuar lo que en 8 años de manera responsable diferentes equipos técnicos construyeron.
¿Cómo? Es decir, no es que le quiera poner la pregunta en bandeja porque de pronto algunos dirán, claro, ahí estaba tirando línea la pregunta. No, lo hago es con responsabilidad hacia el oyente. ¿Cómo se interpreta una respuesta del actual gerente del Metro en este sentido? De decir, hay unos estudios, en fin, que consideraban un metro subterráneo y lo vamos a hacer elevado y esos estudios sirven de cierta manera. Algunos trinaban hoy, por ejemplo, no es lo mismo hacer un metro subterráneo que un metro elevado y con unos estudios que estaban considerando una infraestructura enteramente distinta. ¿Ahí no hay como un poco de una reacción muy de momento el gerente de Metro?
Sí, yo creo que ahí no hay un ejercicio juicioso de investigación de la documentación que dejó la administración anterior. Estamos hablando a los de 37 mil planos, más o menos 100 tomos de diferentes componentes que se construyeron en las diferentes fases del proyecto, y me cuesta creer que en 3 meses él y no sé cuántas más personas en su equipo hayan leído y entendido todo lo que hay detrás de eso. Lo que sí era claro para nosotros, porque además fue un ejercicio que se hizo con la Administración Nacional, era que los documentos que nosotros habíamos construido estaban listos para abrir una licitación, daban tranquilidad a la nación, lo mismo que a la banca multilateral y al estructurador que en su momento era la Financiera de Desarrollo Nacional. Entonces me cuesta creer que algo que era tan robusto para Administración Nacional, banca multilateral y Administración Distrital y también inversores extranjeros, hoy en día pierda validez por unas aseveraciones sobre las cuales no conozco los análisis de detalle. No conozco el primer documento técnico producido por esta administración sobre la información que recibieron de Metro. No hay ni siquiera una evaluación de todos los documentos que entregamos, en qué estado los recibieron, cuál es el nivel de detalle que eso tiene, cuál es su calificación, eso no lo conocemos. Obviamente que yo ya estoy fuera de la administración, no es una tarea que me corresponde, pero sí respondo de manera juiciosa por lo que en su momento hicimos, por lo que como Estado y como sociedad pagamos y por los productos que recibimos, que para nosotros y para quienes lo revisaron tenían las calidades suficientes, es más, inclusive en exceso en algunos componentes, porque no se ha hecho ningún proyecto de transporte en Colombia con estudios de captura de valor, ninguno, solamente el Metro de Bogotá lo hizo, para que ahora los descalifiquen en 2 meses y medio que lleva esta administración.
Dos preguntas finales para dejarlo libre y agradecerle su amabilidad con nosotros, doctor William Camargo. Una, sé que puede sonar utópica la pregunta, pero tiene que ser así, responsable con la audiencia. Hay quienes quieren advertir en esta discusión más un problema de tipo ideológico y de vanidades personales de un exalcalde y de un alcalde ahora gobernando, por las diferencias irreconciliables que han sostenido en el tiempo, lo que para el bogotano del común resulta inadmisible, porque aquí debe estar primero es la ciudad, la calidad de vida del bogotano. En su opinión, como conocedor del tema, ¿qué escenario debemos crear que fuera de encuentro entre uno y otro, hablo de administraciones, no de personas, para tratar de que salga una decisión responsable con la ciudad frente a un metro que la ciudad necesita?
Bueno, lo que tengo claro por inclusive conocimiento e investigación en otras ciudades es que los sistemas de transporte son multimodales y se estructuran a partir de los componentes férreos, y me refiero a los metros, los tranvías, los metros, los buses articulados, los buses zonales, las bicicletas, los cables y el transporte a pie. Si no hay un acuerdo respecto a lo que el Plan Maestro de Movilidad estableció como componentes del SITP, la jerarquía que deben tener, cuál estructura cuál, que no son los buses los que estructuran al metro, es el metro que tiene obviamente mayor capacidad estructurando a los buses, si no hay un acuerdo sobre eso, es muy difícil que avancemos realmente en el sistema de movilidad que la ciudad necesita y que la ciudad merece. Porque está demostrado hace ya muchísimos años, muchísimas décadas, que el transporte monomodal no funciona. Operar solamente con buses no resuelve los problemas, porque los buses tienen una capacidad. El mejor de los sistemas construido a la fecha mueve con niveles de servicio similares al metro 35.000 pasajeros hora sentido. Un metro puede fácilmente mover 80.000 pasajeros hora sentido. Cuando conozca un sistema en buses que mueva 80.000, 100.000 o 120.000 pasajeros hora sentido, podríamos decir que tenemos un paradigma que debemos cambiar. Pero la historia de las ciudades y la historia de los sistemas de transporte demuestra que se estructuran a partir de sistemas robustos, y los sistemas más robustos son los sistemas férreos.
Y la pregunta final es, de no ocurrir lo que planteaba en la pregunta anterior, ese escenario donde haya coincidencias o por lo menos buena voluntad de encontrar un proyecto que realmente sea responsable con la ciudad, ¿usted cree que con lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando y lo que se está diciendo en esta administración frente al metro, vamos a terminar en una decisión que va a ser realmente la menos benéfica para la ciudad y que pronto va a poner en riesgo incluso el futuro del transporte masivo en la ciudad?
Yo creo en lo personal que si el metro que van a hacer es el que nos han propuesto, metro elevado hasta la 26, mejor no nos embarquemos en ese emprendimiento. No le hagamos a la ciudad en el largo plazo impacto desde el punto de vista urbanístico y un problema de movilidad como el que se está planteando. Si no vamos a respetar o a considerar los estudios que en su momento recomendaban una red de metro, que tiene una primera línea ya evaluada y recomendada, y nos vamos a ir por alternativas evaluadas en 6 meses, y seguramente sin licitación internacional, sino a través de firmas contratadas directamente, estamos sometiendo a la ciudad a un riesgo en términos de la inversión y adicionalmente a un impacto en transporte y urbanismo y urbanístico de largo plazo, de los cuales ya tenemos experiencia y no quisiéramos, los que vivimos acá, que la ciudad lo repitiera. Creo que eso es lo responsable. Hay un producto que se ha ido construyendo en el tiempo de manera responsable, de manera consistente, que además ha sido debatido y conocido desde hace mucho tiempo por universidades que lo validaron, para que en 3 o 4 meses nos salgan con una alternativa que no tiene ese mismo grado de robustez y que adicionalmente genera en el largo plazo impactos que no son los mejores para Bogotá.
Ahí está la posición de quien estuvo muy cerca de lo que fue la articulación del comienzo de un metro que parecía muy cerca en el gobierno Petro, con un carácter subterráneo, una infraestructura subterránea que ahora en esta administración le quieren dar una vuelta de 180 grados siendo elevada, pero más que eso, ahí esas últimas palabras tenemos que tenerlas muy en cuenta. ¿Hacia dónde estamos apuntándole a una pseudo solución de transporte masivo que nos puede embarcar en mayores problemas hacia el futuro? El ingeniero William Camargo, exdirector del IDU, con nosotros. Doctor Camargo, gracias por acompañarnos.
Carlos, muy amable y buenas tardes. Muchas gracias.
A usted, 12 del día, 18 minutos. Este tema es importante, amables oyentes. Tal vez ni usted, ni yo, como van las cosas, alcanzaremos a montarnos en el metro. Aunque esta administración dice que abre licitación el año entrante y que comienza en el 2018 y que ya estaría funcionando en el 2022. Yo preferiría que fuéramos menos acelerados en el proceso, pero que lo pensáramos de mejor manera. Me he puesto humildemente en una esquina de no conocedor del tema a escuchar pronunciamientos y estudios y a leer mucho sobre lo que han escrito conocedores, y me parece que lo que se está haciendo en este instante no es responsable con la ciudad. No voy a decir que lo que se planteaba en la administración Petro era la panacea. Por eso en el escenario de pregunta que le formulaba William Camargo, le decía: ¿cómo hacemos para encontrar un escenario de coincidencia de voluntades para que lo que piensan los actuales y lo que lograron adelantar los anteriores lo podamos unir y podamos sacar un proyecto responsable, superando diferencias, superando vanidades y veleidades personales? Aquí a la ciudad no le importa si el metro se hizo con Petro inaugurándolo o con Peñalosa inaugurándolo. A la gente lo que le importa es que tengamos un metro sostenible, eficiente y sobre todo que forme parte de un escenario multimodal de transporte masivo de pasajeros. Son las 12:20, ya seguimos con el tema.